Radio Popular, Herri Irratia.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar.
21 minutos pasan de las 12 del mediodía, 16 grados de temperatura en Bilbao. Escuchábamos esta canción de Calle 13 a Latinoamérica, en la que, bueno, entre otros muchos mensajes, porque viene muy magro el mensaje siempre de Calle 13 en sus canciones, cuenta mucho, dice muchas cosas, pero bueno, indica también en ese estribillo, no se puede comprar el sol, no se puede comprar el agua, no se puede comprar los colores, y eso que en ocasiones nos da la sensación de que sí, y que muchas veces desde este lugar del planeta escuchamos hablar de grandes conceptos, como por ejemplo cuando nos hablan de empresas vascas y la internacionalización. No sabemos bien a qué se refieren, aunque luego rascando un poquito, no demasiado, ¿eh? No hace falta hacer grandes indagaciones de investigación, nos damos cuenta de lo que supone al otro lado del planeta. Muchas veces supone pues auténtica pobreza e injusticia para los pueblos que allí habitan y que simplemente quieren vivir con dignidad. Hablar de América Latina es, claro, hablar de un continente entero, es muchísimos países, y es verdad que cuesta mucho resumir o intentar comprender cómo es la tesitura allí, pero hay quien lo ha intentado. Jesús González Pazos lo conoce bien, viaja mucho allí y además, pues bueno, forma parte de la agrupación Mugari Gabe y nos puede contar un poquito de lo que trata, de lo que versa, pues la realidad de esa América a la que muchas veces echamos un vistazo, aunque en otras ocasiones da la sensación de que vivimos absolutamente de espaldas a ella. La otra América Latina es como se llama un libro en el que queremos detenernos hoy, momentos y aprendizajes que cambian el mundo, porque allí ocurren muchas cosas y hay muchas iniciativas e incluso diría yo historias para la esperanza. No sé si me estoy viniendo muy arriba, Jesús, bienvenido.
No, yo creo que no te estás viniendo muy arriba. Yo soy un convencido de que precisamente en estas últimas décadas es en América Latina donde se crean y se generan alternativas a un sistema radicalmente injusto, que precisamente las grandes mayorías de ese continente son las que más directamente han sufrido esas injusticias durante los últimos 50 años, ¿no? Seguimos pensando un poquito, nos siguen contando que Europa, esa vieja Europa, es el continente que genera conceptos políticos, que genera arte, que genera tendencias y que genera modas, ¿no? Yo mantengo que esa vieja Europa en estos momentos está en una decadencia bastante, bastante grande, ¿no? Aunque se sigue mirando solamente su ombligo, ¿no? Si dejara de hacer esto, si mirara, por ejemplo, hacia América Latina, se daría cuenta que los nuevos conceptos políticos, sociales e incluso económicos en estos momentos se están generando en América Latina en infinidad de procesos sociales, de procesos populares, que en algunos casos son más visibles por la existencia de gobiernos progresistas, pero aunque estos no existan, hay todo un sustrato como decía, de cientos de movimientos, de organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres barriales, periféricas, que están construyendo sistemas diferentes al que ha dominado el escenario continental latinoamericano durante los últimos 50 años, que es el sistema neoliberal.
Sí, es verdad. Parece que los movimientos locales no trascienden muchas veces, ¿no?, a los medios de comunicación. No los conocemos y no son muy grandes, pero a veces realmente es en lo local o en la suma de lo local donde se pueden transformar las cosas.
Sí, bueno, tú sabes, Lere, que lo que no trasciende es aquello que no se cuenta, sobre todo en los medios de comunicación, y que no cuentan las élites políticas, ¿no? De hecho, por eso hay una invisibilización de lo que ocurre en América Latina, como ocurre lo mismo con otros continentes, como podríamos hablar seguramente que también de África o de Asia, ¿no? Nos siguen contando que todo ocurre en la vieja Europa o en los Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo, como decía antes, es en el continente latinoamericano donde hay un continuo mare magnum de creación, de construcción de alternativas, ¿no? Si hablamos de cuestiones, pues, por ejemplo, como la crítica al Estado-Nación que hemos conocido durante los últimos 200 años, es precisamente en América Latina donde se empieza a construir una alternativa, que son los estados plurinacionales, ¿no? Si hablamos de alternativas al sistema económico neoliberal, es en los diferentes países de América Latina, en algunos de forma más avanzada, en otros de forma más lenta, con aciertos y con errores, donde se construyen otros modelos que retoman el carácter central del Estado, por ejemplo, en definir los grandes lineamientos económicos, pero que también construyen sistemas de economía comunitaria o cooperativa, ¿no? En lo social ocurre exactamente lo mismo, incluso si nos fuéramos al campo de las artes o a otros ámbitos de la vida, nos daríamos cuenta que es en ese continente donde se está construyendo todo esto, que desde aquí se sigue invisibilizando, porque, como señalaba antes, nos seguimos mirando solamente el ombligo.
Sí, es verdad. Estaba pensando, hace poquito celebrábamos el 25 aniversario de Coopera y de Quidenda, y es verdad que nos hablaban de algunos productos que venían, pues bueno, muchos de ellos de Latinoamérica, y de proyectos que es verdad que igual aquí nos suenan muy pequeñitos, pero que cuando nos los explican, incluso cómo muchas veces se han organizado en forma de cooperativas, como mencionabas, dices, ¡jo, qué bien funcionan, qué bien se han organizado allí!, ¿no? Claro, estamos, esto ocurre constantemente.
Estamos en Herri Ratia, en Radio Popular. Si hiciéramos un repaso del mismo ámbito, el comunicacional, en América Latina, más allá de los grandes medios, que sí que nos suena, ¿no? Televisa, el grupo Clarín o Globo o estas grandes holdings comunicacionales en América, si hiciéramos un repaso país por país, veríamos que hay, no decenas, hay centenas de proyectos comunicacionales, radiales sobre todo, pero hoy en día también audiovisuales, que ya no solamente llegan hasta México, sino que también traspasan Estados Unidos y Canadá, ¿no? Son proyectos comunicacionales, en muchos casos comunitarios, organizacionales, con ámbitos de actuación quizás moderados, pero que la suma de todos esos proyectos comunicacionales construyen una comunicación diferente, una comunicación más colectiva, una comunicación más popular, donde las organizaciones, las personas son las protagonistas en esos procesos comunicacionales, ¿no? Y así podríamos extendernos a otros ámbitos de la vida y percibiríamos esa riqueza que hay en América Latina.
Muchas veces nos llegan las noticias, bueno, como suele ocurrir, en clave más negativa que positiva, por ejemplo, cuando hablamos de proyectos de defensa de su propia tierra o de sus propios medios naturales, muchas veces defendiéndose de proyectos en los que nosotros tenemos más que ver de lo que nos gustaría pensar, porque es verdad que hablamos de grandes empresas, hasta vascas o algunas que nos pillan muy cerca, que trabajan allí, que expolian allí, que ensucian allí, igual no con el mismo nombre con el que las conocemos aquí, pero que tienen sus tentáculos allí, y allí lo que vemos son proyectos pues casi de defensa del medio natural. natural. Aquí los llamamos ecologistas, yo no sé cómo se llaman ellos. Ellos simplemente quieren vivir, vivir con dignidad.
Allí se llaman luchas por la defensa de la madre tierra, luchas por la defensa de la naturaleza y luchas por la defensa de una vida digna. No solamente para las personas, sino para todo ser viviente. Y eso incluye también las aguas, los ríos, los bosques, las selvas o los altiplanos, ¿no? América Latina es centro de construcción de alternativas, pero desgraciadamente también es centro de agresiones permanentes, ¿no? Algunas de estas sí que nos llegan a este otro lado porque tenemos una importante responsabilidad.
Muchísimo.
Nuestros gobiernos europeos, muchas de nuestras empresas transnacionales tienen una altísima responsabilidad en el expolio y explotación de los bienes naturales que hay en América Latina, ¿no? Hablamos de grandes megaproyectos hidroeléctricos, forestales, agroindustriales, mineros, que hoy expolian la práctica totalidad del continente, ¿no? O sea, muchísimas de las materias primas que de alguna forma sustentan nuestro modelo de vida, se extraen, se roban, por decirlo de alguna forma, de América Latina. Esto también genera, en el lado positivo, una multiplicidad enorme de organizaciones y de movimientos sociales y populares que luchan precisamente por defender eso, por defender una vida digna en sus propios territorios, ¿no?
Y a veces se la juegan, la
y a
propia
veces
vida.
Se la juegan y a veces son criminalizados y son perseguidos, si sufren represión policial y en muchos casos, desgraciadamente, en América Latina, estos defensores y ellos y ellas, defensores de los derechos territoriales, son asesinados, ¿no? Algunos nombres trascienden, como hace años trascendió el nombre de Berta Cáceres, indígena lenca de Honduras, asesinada precisamente por defender el territorio lenca frente a la agresión de una hidroeléctrica en la que participaban también capitales europeos, ¿no? Pero diariamente son asesinados defensores y defensoras de los derechos de la tierra en prácticamente todo el continente. Ayer mismo yo recibía noticias de Guatemala, donde los proyectos de agroindustria, concretamente de extensión de la palma africana, ayer se traducían en la expulsión de comunidades de su territorio mediante una represión bastante, bastante dura que ha llevado al encarcelamiento de algunas de las personas que protestaban. Esto es del día de ayer. En estas décadas, este libro recoge algunos de esos elementos más importantes, se repite día a día en América Latina.
¿Qué papel juega la mujer en todos estos movimientos de defensa del medio o incluso de puesta en marcha, ¿no?, de proyectos comunitarios para salir adelante?
Las mujeres son una de las columnas vertebrales en estos momentos de esa construcción de alternativas en América Latina, ¿no? En este libro quise empezar de alguna forma recordando dos de las dictaduras más duras que ha sufrido el continente, como fue la guatemalteca y la argentina. Y en la Argentina hay todo un capítulo dedicado precisamente a las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? Uh-huh. Hace poco murió precisamente una de las presidentas históricas, Eve de Bonafini, ¿no? Las mujeres en Argentina, casi desde los primeros momentos de la dictadura, fueron fuertes, supieron salir a la calle y ellas iniciaron todo un proceso que al final trajo la recuperación en gran medida de la democracia, la posibilidad de volverse a organizar socialmente la sociedad argentina, ¿no? Nunca se reconocerá en todas sus dimensiones la importancia y el protagonismo de las mujeres en Argentina. Esto que trasciende y que llega a Europa, afortunadamente, en estas décadas, se da continuamente. Cualquier proceso hoy de defensa del territorio está protagonizado en gran medida por mujeres. Hablemos de Guatemala, o hablemos de Colombia, o hablemos de Brasil. Son las mujeres las que se organizan en la defensa de los territorios, pero también son las mujeres las que se organizan en las barriadas populares de las grandes ciudades como Buenos Aires, Lima o Bogotá, precisamente reivindicando su derecho a una vida digna, ¿no? Y reivindicando ese derecho propio, también están reivindicando los derechos de toda la población a una vida digna, aunque poniendo sobre la mesa, y esa es una de las grandes cuestiones a destacar, que América Latina sigue viviendo al igual que Europa, aunque aquí se diga a veces que no, sigue viviendo en sociedades patriarcales, donde la mujer sigue siendo un elemento subordinado frente a los hombres, ¿no? Las mujeres en América Latina también están planteando estas cuestiones. No luchan solamente por defender su territorio. De hecho, uno de los dichos más populares en estos momentos en América Latina de las mujeres dicen que la defensa del territorio empieza por el territorio de una misma, el territorio propio como la primera línea de defensa para poder posteriormente defender los derechos más amplios de todo el territorio y de la población.
Sí, sí, tienen tanta dignidad que muchas veces son percibidas rápidamente como una amenaza, ¿eh? Y eso explica que muchas veces se conviertan directamente en un objetivo, ¿eh? A batir y a veces a llevarse por delante para sacar algunos de esos macroproyectos que mencionabas. Jesús, se nos acaba el tiempo, pero sí me gustaría que nos valoraras también un poquito estos últimos gobiernos, que es verdad que los vemos más en tono más progresista en Latinoamérica. No sé si puede, ahora que vivimos tanto y que hablamos tanto del auge de los fascismos o los neofascismos, la ultraderecha, ahí puede ser, no sé si tanto como un muro de contención Latinoamérica, pero bueno, alguna buena noticia sí que nos llega.
Sí, en cierta medida, y esto de alguna forma vuelve a reafirmar algo que ya he comentado en varias ocasiones, ¿no? Europa se sigue mirando a sí misma como el centro del mundo, y en Europa, mientras en Europa aumentan los fascismos, llamémoslos como queramos llamarlos, la ultraderecha cada vez tiene un auge mayor en diferentes países europeos. Sin embargo, en América Latina, en estos momentos podríamos decir de alguna forma que América Latina está en la segunda ola de gobiernos progresistas. De América del Sur, en estos momentos, exceptuando Uruguay, Paraguay y Ecuador, todos los gobiernos de ese continente son del ámbito progresista, en mayor o menor medida. Incluso países que históricamente han estado alineados con las tesis más derechistas o conservadoras, como es Colombia, en estos momentos, por primera vez en sus más de 200 años de historia, Colombia tiene un gobierno de izquierda, ¿no?, con el presidente Petro. En Brasil, después de años de ultraderecha, la ultraderecha de Jair Bolsonaro volverá a gobernar Lula da Silva, ¿no? Chile, que también fue históricamente, digamos, que uno de los niños mimados del neoliberalismo, es el país donde primeramente se implantó esa corriente neoliberal, tanto en el ámbito económico como político, hoy tiene un gobierno progresista, ¿no? Es decir, en América Latina se frena de alguna forma a las ultraderechas, se frenan de alguna forma al racismo, al colonialismo y al patriarcado, o cuando menos están dando pasos en frenar esos procesos, cosa que aquí en Europa no lo estamos viendo, ¿no? Con lo cual, América Latina una vez más se convierte en ese laboratorio que hoy genera alternativas económicas, políticas y sociales, no solamente para su continente, sino para, yo diría que para todo el planeta.
Sí, sí, alguien tiene que emprender esos primeros pasos para que sirvan también de ejemplo para el resto. La otra América Latina, es como se llama este libro, que es verdad, cuesta muchísimo, me imagino, ¿no?, resumir en un libro 50 años de toda
Siempre
América
es difícil.
Latina. Hombre, complicadillo suena, pero seguro que es una buena apuesta al día de todo lo que está ocurriendo allí, de esas alternativas que nos llevarán también a la esperanza de imaginar, ¿no?, que existe otra forma de hacer las cosas. Jesús González Pazos, desde Mugari Gabe, gracias por contarnos acerca de este La otra América Latina, momentos y aprendizajes que cambian el mundo. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Suri.
Perdono, pero nunca olvido. Oye.
Vamos,